Este es el ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo. Ministro, gracias por estar en este programa.
Un saludo muy especial, Juan Carlos. Un saludo a todos los oyentes de Voces RCN.
Ministro, el Gobierno Nacional, el presidente de la República, Iván Duque, y usted han presentado hoy, han explicado hoy y han descrito cómo será el proyecto de reforma tributaria que piensan presentarle al Congreso de la República el 20 de julio. De una manera muy sencilla, ¿cómo se puede resumir este proyecto? ¿Cuáles son los puntos principales?
Juan Carlos, lo primero, el corazón del proyecto. El corazón del proyecto es lo social. Es darle continuidad a Ingreso Solidario y crecer en él hasta el 2022. Es apoyar a los jóvenes con incentivos para que obtengan un empleo. Es apoyar a los jóvenes para que tengan educación superior gratuita en instituciones de educación superior oficiales de aquí en adelante, matrícula cero. Y es apoyar al micro y al pequeño empresario para que tenga el subsidio de la nómina por un periodo de tiempo para enfrentar el impacto en este momento de la pandemia. Si el corazón es lo social, lo segundo sería cuáles son las fuentes. Y yo diría que hay dos grandes fuentes. Las primeras, donde el gobierno está haciendo el esfuerzo. Austeridad en el gasto público y lucha contra la evasión es un aporte del 40% de esta iniciativa. ¿Y el otro 60% de dónde? De la expresión solidaria de los sectores empresariales que dijeron: estamos listos a contribuir con parte de los beneficios que teníamos de la ley de crecimiento anterior, lo cual significa una tarifa en el impuesto de renta en persona jurídica del 35% y que no haya un 100% de descuento en ICA en impuesto de renta, sino que sea del 50% como lo teníamos antes en el país. Se incluye también una sobretasa al sector financiero y con estas contribuciones la propuesta sería de 15.2 billones de pesos. No toca a la clase media, no toca a las clases vulnerables, no toca el impuesto a pensiones y no toca el impuesto en personas naturales.
En resumidas cuentas, ministro, ¿a quiénes se le van a subir impuestos si se aprueba esta reforma?
Eso significa que las personas jurídicas no tendrían el beneficio que se había contemplado en esa ley de crecimiento, que iba reduciendo gradualmente el impuesto de renta hasta llegar a 30. Se establece en el 35%, que entre otras además es inferior al que tuvo Colombia en el 2017 o en el 2018. Y de la misma manera, hay un esfuerzo por parte de los sectores también empresariales que ya no tendrían el beneficio que se había contemplado de llegar al 100% en el descuento de ICA en impuesto de renta, que todavía no lo habían recibido, iba a aplicar más adelante. Y también los sectores financieros, el sector financiero que tendrá una sobretasa en el impuesto de renta. Y, obvio, el gobierno con austeridad en gasto público y lucha contra la evasión.
¿Y qué va a pasar con las personas naturales? ¿Se les va a subir los impuestos?
No les tocamos absolutamente nada. No cambia el IVA, no cambia el impuesto de renta en personas naturales, no cambia las pensiones o el impuesto a las pensiones en personas naturales. Esto, como lo dijimos desde el primer momento, tenía que ser una propuesta construida por el consenso, aprovechando la solidaridad de los sectores empresariales y sin afectar ni a las clases vulnerables ni a las clases medias.
Al no gastar cosas que parecen superfluas.
Este va a ser uno de los esfuerzos más significativos que se han hecho en esta materia. Estamos hablando de 1.8 billones anuales, que tienen varios componentes. Por ejemplo, se limita el crecimiento de la burocracia y se sostiene obviamente la capacidad adquisitiva de los trabajadores. Se restringen todos los cambios de estructuras de plantas de personal. Se hace un congelamiento de vacantes, se optimiza el tema de pagos de horas extras. Se controla también el crecimiento en adquisición de bienes y servicios, que no superarán la inflación en los siguientes 10 años. Se llegará a un 50% de ahorro en gastos de viáticos, de papelería, de impresión, de publicidad, de vehículos, de combustibles. No se renovarán telefonías celulares y planes de telefonía móvil, de internet y datos, a menos que sean necesarios por razones de seguridad. Se hará un control a los costos de los arrendamientos de las instalaciones físicas del Estado. Se buscará un esquema para racionalizar los temas de seguridad, los esquemas de seguridad. Tendremos facultades para suprimir, fusionar, extinguir entidades y también habrá un control en los contratos de prestación de servicios cuando no sean esenciales, hasta por un 10% en un periodo de tiempo.
Ministro, en la mayor parte de los países, digamos en las democracias serias, la mayor parte de los impuestos se recaudan a las personas naturales, no a las personas jurídicas. En Colombia evidentemente pasa todo lo contrario y aquí va a seguir pasando todo lo contrario, en el sentido de que no se les va a subir los impuestos a las personas por razones obvias, por la pandemia, por la crisis económica, por la situación complicada que atraviesan en este momento. Pero eso no es importante cambiarlo en un futuro. Además, en Colombia declaran renta, y usted me corregirá si estoy equivocado, aproximadamente 3.800.000 personas y pagan impuesto de renta como 1.600.000, y eso no es nada. ¿Aquí va a haber algún tipo de remedio a eso o no hay nada previsto?
Yo creo que es muy importante señalar que nosotros tenemos que ser conscientes del contexto actual. Es un contexto en donde las personas han sufrido enormemente como resultado de la pandemia. Las familias se han visto afectadas, han perdido el empleo, han perdido la oportunidad de ingresar a la educación. Hay muchos que tuvieron o tenían microempresas que se han visto afectados como resultado también del impacto de la pandemia. Entonces, debíamos ser muy cuidadosos en esta oportunidad en ver cuáles de esos impuestos eran susceptibles de ser tocados, de afectar. Y en ese orden de ideas, creo que acudimos a ese mismo mensaje de muchos actores que en el consenso dijeron: hombre, este es un momento en donde con sentido solidario los sectores productivos, con base en sus utilidades, están dispuestos a poner en esta tarea. Eso no significa que en el mediano plazo se necesite seguir haciendo esfuerzos de organizar, seguir modernizando, actualizando nuestro sistema tributario, y habrá que ir viendo cuáles son los ajustes que se deben dar en materia, por ejemplo, de lo que usted acaba de señalar de algunos impuestos en personas naturales. Yo creo que seguramente eso habrá que hacerlo, pero este es un momento particular y es un momento que no podemos dejar de reconocer que es totalmente atípico en la historia de la humanidad y en la historia del país.
Alejandro Villegas.
Ministro, nos dice usted que se espera recaudar un poco más de 15 billones de pesos. La anterior reforma que estaba tramitando el ministro Carrasquilla llegaba a los 24 billones. ¿Por qué es más modesta esta propuesta de recaudo del gobierno?
En el ejercicio que nosotros hicimos en la construcción de consenso, identificamos cuál sería ese valor que nos permitiese como país reducir o ir reduciendo gradualmente el déficit fiscal, generando incluso superávit primario en un par de años y reduciendo el nivel de deuda pública con respecto al PIB. Ese valor es del orden de unos 15 billones de pesos, que es un valor, entre otras, además, Alejandro, que sería la reforma tributaria más grande o de mayor número de los últimos años. O sea, no es una reforma pequeña, es una reforma significativa. Claro que también estamos diciendo, y además hemos sido transparentes en ello, lo dije yo en el marco fiscal de mediano plazo, que esta es como las dos terceras partes de una reforma que necesita el país, que se necesita una tercera más adelante y que le corresponderá al siguiente gobierno hacerla cuando ya estemos en un contexto distinto en donde habremos ya en ese momento de superar el impacto de la pandemia.
Ministro, ¿habrá decisión sobre la venta de Ecopetrol?
Esto no está incluido en esta iniciativa, que entre otras, además debo decir, es muy minimalista, son 35 artículos aproximadamente. Nosotros, respecto de los temas, llamémoslo de optimización de activos, seguimos en una tarea que hemos venido haciendo incluso antes de esta reforma y seguiremos haciendo el esfuerzo de identificar de qué forma podemos optimizar los activos fijos de la nación.
Ministro, usted sabe que esa sobretasa del sector financiero no ha caído bien, incluso ustedes lo incluyeron en la ley de crecimiento del 2020. ¿Cómo garantizar que esta vez el sector financiero, a su bancaria, acepte esta propuesta y que no se le termine recayendo ese impuesto a los usuarios del sistema financiero?
Yo estoy convencido que a nadie le gusta que le pongan impuestos, eso es absolutamente natural. En este momento lo que estamos es acudiendo a ese sentido solidario de un sector como el sector financiero, que de todas maneras ha sido un sector, como todos los sectores, afectado, pero menos afectado que otros en el momento actual que hemos vivido como resultado de la pandemia. Y yo le quiero decir, en la reunión de hoy de construcción de consensos estaban los dirigentes gremiales de Sobancaria, se ha hablado con ellos sobre este tema, son conscientes del mismo, y creo que esto expresa también ese sentido solidario y ese compromiso de que este es un momento donde necesitamos, los que podemos hacer, aportar un poco más al propósito de las necesidades sociales de financiamiento y de sostenibilidad fiscal del país.
Ministro, usted ha trabajado mucho en la construcción de consensos de las distintas fuerzas políticas para que cuando llegue el proyecto de reforma tributaria al Congreso sea aprobado. ¿Ve eso relativamente sencillo o usted cree que puede haber? ¿Tiene usted los votos suficientes? ¿Tiene el gobierno los votos suficientes en el Congreso para que le aprueben este proyecto?
Yo soy muy respetuoso, Juan Carlos, de la discusión en el recinto más importante de la democracia para tomar esa decisión que es el Congreso de la República. Y yo respetaré naturalmente la independencia con la cual actúa el Congreso. Lo que le puedo decir es que he venido dialogando con todos los partidos políticos, hemos venido identificando cuáles son los temas que pudiesen quedar incorporados en un proyecto de inversión social, cuál debiese ser el propósito de ese proyecto de inversión social, y hoy justamente estuvieron presentes fácilmente más de 40 congresistas de las distintas bancadas, de los distintos partidos, y estuvieron presentes en esta construcción de consenso. Yo creo que eso es positivo, sin perjuicio natural de que el debate en la democracia siempre va a existir, y afortunadamente es así, y el Congreso está diseñado para ese propósito.
Ministro, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, se mostró partidaria a este proyecto de reforma tributaria, es decir, aparentemente no le disgustó. ¿Cómo recibe usted esa opinión de la alcaldesa?
Yo recibo esa opinión y muchas otras opiniones, la verdad, con una enorme satisfacción de descubrir que es posible construir en este tipo de consensos, y es posible construir este tipo de consensos con distintos actores de nuestro país. Yo debo decir que, entre otras, además, esta iniciativa tiene instrumentos valiosos para los entes territoriales. Por ejemplo, tiene pues incorporado en el mismo avances para los entes territoriales, por ejemplo, para financiar el déficit operacional derivado de la pandemia en los sistemas de transporte masivo. Hay un esfuerzo del gobierno nacional en esa dirección, hasta una proporción, pero es muy importante para una ciudad, por ejemplo, como Bogotá o como otras ciudades del país. También va a haber un recaudo adicional por la vía del Sistema General de Participación de casi 2.4 billones, y eso significa dinero de verdad para los municipios, para los departamentos, para educación, para salud, para agua potable. Y estamos proponiendo también la extensión de parte de los artículos del decreto 678, es un decreto legislativo del 2020 que buscaba flexibilizar el acceso a créditos de tesorería a entes territoriales para necesidades de liquidez, y que buscaba también flexibilizar el acceso a endeudamiento a entidades territoriales para procesos de reactivación. Luego, creo que es positivo, y creo que además es positivo para los entes territoriales y positivo para el país que se puedan construir consensos en nuestra nación.
Sí, ministro, es que quiero preguntarle también, porque dentro de la propuesta de apretón del Estado aparece la racionalización de los esquemas de seguridad. ¿Eso tocaría a las personas que tengan esquemas de protección, o eso solamente es para altos funcionarios del Estado simplemente?
Lo que estamos señalando incluso en la propuesta es que va a haber un análisis en detalle por parte de la unidad de protección de cada uno de los esquemas de protección, y tenemos que entrar a revisar pues qué tan racionales, eficientes están siendo sus esquemas de protección para todos los casos que tienen. Eso significa entonces un estudio detallado para racionalizar esos esquemas de seguridad, que entre otros además hoy cuestan cerca de 1.3 billones de pesos.
Una última pregunta, ministro. A finales de abril, el 28, se convocó el paro nacional y se conformó el Comité Nacional del Paro, y el objetivo de ese comité era que se echara atrás el proyecto de reforma tributaria que en su momento presentó el entonces ministro Alberto Carrasquilla. Ese proyecto de reforma pues fue retirado por el gobierno, el ministro Carrasquilla debió renunciar, y pues pasó lo que pasó desde ese momento hasta ahora. ¿Ha hablado usted con los señores del Comité Nacional del Paro con respecto a este proyecto de reforma tributaria? ¿Ellos opinan algo sobre todo este plan?
Ellos participaron, por ejemplo, en los foros virtuales que convocamos con el Congreso de la República, las comisiones terceras y cuartas, en donde pusieron de presente su argumentación respecto a una eventual reforma de esta naturaleza. Incluso me sorprendieron positivamente las declaraciones de algunos dirigentes sindicales, en el sentido de que la iniciativa que en su momento propuso la ANDI de contribuir a financiar este tipo de proyectos sociales, les lo veían como pertinente, lo cual pues es una buena señal, yo diría, en el camino de construir consenso. Una cosa muy importante: consenso no significa unanimismo, consenso significa recoger esa propuesta de las mayorías. A mí me pareció positivo ese planteamiento. En aquel momento, también en esos foros virtuales, se planteó la necesidad de recursos para proyectos sociales. Ellos son también conscientes de los proyectos sociales. Seguramente en otras dimensiones, y habría que ver qué fuentes existirían para ese propósito. Pero al final, la construcción de consenso significa no quedarnos en la orilla del puente, sino recorrer el puente y descubrir que en la mitad puede haber puntos en común en generación de empleo, puntos en común en apoyar rentas básicas de emergencia para las personas familias que lo necesitan, puntos en común en apoyar al microempresario, puntos en común también en apoyar ese programa de matrícula cero, en donde coincidimos muchos desde distintas aristas de la ideología política.
Muy bien, es el ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, describiendo el proyecto de reforma tributaria que presentará el Gobierno Nacional ante el Congreso el 20 de julio. Ministro, gracias por haber estado en Voces RCN.
Muchas gracias y un saludo a todos los oyentes de Voces RCN.